Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine, Sefaradí, programa número 313. Y hoy vamos a tener un programa donde vamos a situarnos en dos juderías españolas. Vamos a posicionarnos primero en Zamora para conocer las referencias a las carnicerías instaladas en su judería y luego iremos a Castilla y León, más precisamente a Alba de Tormes, para conocer también allí una judería poco explorada y explotada y que quizás sea una de las de más encanto. En nuestra agenda cultural sefaradí vamos a tener tres importantes eventos, esta vez todos en Buenos Aires, porque están comenzando las actividades, ya que está terminando el periodo estival, el periodo de vacaciones, y las primeras actividades están dándose curso. Y para el final musical, tendremos un especial de canciones de Purim, ya que estamos en tiempos de esta festividad. Purim, una de las fiestas más alegres donde la gente se disfraza y hasta está el mandato de beber vino hasta casi emborracharse. Entonces no puede faltar la música y así tendremos tres canciones muy distintas entre ellas para relatar la historia de Purim. Pero como les decía, vamos a comenzar con una particularidad de la judería de Zamora, los documentos sobre las carnicerías, y así comienza nuestro magazine sefaradí de hoy. Sobre la presencia hebrea en Zamora se sabe muy poco, porque poco es lo que tuvo a bien dejar la historia, nos dice José Andrés Casquero en su nota del diario La Opinión de Zamora. Habida cuenta que hablamos de una comunidad religiosa minoritaria, que como tal dejó un escaso registro escrito. Pese a ello, Fuencisla García Cázar reunió en su libro El pasado judío de Zamora, presentado en 1992, lo más notable sobre este particular. Este libro, después de un cuarto de siglo, sigue siendo el trabajo de mayor enjundia para conocer la historia de los judíos zamoranos. Y aunque el asunto parecía que no daría más de sí, la creación del Centro de Interpretación Isaac Campantón ha reavivado el interés por el conocimiento, conservación y divulgación del pasado de la aljama zamorana. Lo que por su oficio tiene el privilegio de estar en contacto con la materia prima de la historia, saben el gozo que produce encontrar un documento raro, algo excepcional. Es que hace algunos años, José Antonio Mateos Carretero se topó en el archivo de la Real Academia de la Historia con uno de los tesoros escritos en papel, una copia de la memoria de los lugares de la pasión que el clérigo zamorano Alonso Fernández Cuadrado trajo a mediados del siglo XV de Tierra Santa. Esta memoria, escrita en pergamino, figuraba en un nicho colocado en la primera de las ermitas del Humilladero, la llamada Casa de Pilato o Cruz del Calvario, donde hoy están las populares tres cruces, que a sus expensas erigió extramuros de la puerta de San Torcuato. Este vía crucis, formado por siete estaciones, concluía intramuros en la Casa Santa, oratorio principal que remedaba el Santo Sepulcro de Jerusalén. Construido al final de la calle de San Torcuato, frente a la desaparecida iglesia románica del mismo título, lo fundamental de su discreta fábrica ya estaba acabado en 1475. Su antiguo emplazamiento lo ocupa hoy la vivienda número 45 de la calle de San Torcuato, en cuyos bajos hay una tienda de ropa, una heladería, una cafetería-confitería y un comercio de ropa para el hogar, que por cierto aún conservan partes de sus primitivas estructuras murarias. Para lo que nos interesa, y no alargar más de lo necesario este inevitable exordio, veamos la cita que figura en la mencionada memoria acerca de su ubicación, y dice textualmente así: "Otro notable caso hay que notar en la fundación de la Casa Santa, que en esta ciudad fundó el dicho Alonso Fernández Cuadrado, a imitación de la de Jerusalén, donde fue Monte Calvario y Sepulcro. Tomó por sitio a donde ahora está edificada, y fue el sitio donde los judíos que en aquel tiempo en esta ciudad tenían las carnicerías". El interés del dato está en que de forma explícita precisa el lugar donde estuvieron las carnicerías de la conocida como Judería Nueva, aunque es aventurado decir que el fundador pretendiese sacralizar este lugar, pues aún no se había decretado la expulsión de los judíos. Es cierto que García Cázar las ubicó aquí a partir de un documento de 1382, que en realidad dató en 1420 por no restarle la era hispánica. En el documento en el que el deán y cabildo de la Catedral de Zamora daban ascenso a Samuel Avenata, un suelo del que textualmente se decía: "Cerca de la carnicería de los judíos, que ha por linderos de la parte suelo de la iglesia de la Trinidad", presuponiendo que ocupó el lugar donde siglos después se levantó la del convento de la Trinidad Calzada, parroquia de San Torcuato, aunque se ignora su situación. Como la memoria recoge, cerca de allí, fuera de los muros, se arrojaban las inmundicias, los huesos y los despojos, y quizás por eso se escogió este lugar para ubicar al matadero construido donde hoy está la Escuela de Arte. Un último dato, sacado del testamento de Alonso Fernández Cuadrado, nos informa que era propietario de dos casas en la judería, una de las cuales estaba aforada, o sea, arrendada, al rabí, hijo del dadivoso, según decía textualmente. Es interesante este tema de las carnicerías judías de Zamora y del trabajo de María Fuencisla García Cázar, resaltado en este artículo de José Andrés Casquero. Y vamos a continuación a saltar. Desde Zamora nos vamos a ir a Castilla y León, y una vez más la investigadora María Fuencisla García Cázar, profesora titular de la Universidad de Salamanca, hará su aporte. Alba de Tormes es un municipio y localidad española de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. En la Edad Media tuvo una de las 24 juderías que se repartían por la geografía salmantina. El documento más antiguo que conocemos sobre la villa, el Fuero de Alba, otorgado en 1140 por Alfonso VII, nos da la primera noticia sobre la presencia de una comunidad judía importante en la localidad, ya que alude en varias ocasiones a esta población. A partir de aquí, siguiendo el estudio que a la misma dedica María Fuencisla García Cázar en su publicación El pasado judío de Salamanca, encontramos algunas referencias a los judíos en la documentación existente en el archivo municipal. Así, los libros de cuentas de finales del siglo XIII reflejan la importancia económica de la comunidad hebrea, que tenía rango de aljama con las cantidades con las que tributaba. A nivel social, los judíos vivían muy integrados y con buenas relaciones con los cristianos, participando en algunos aspectos de la vida municipal. Su base económica engloba a la mayoría como artesanos o mercaderes, plateros, tejedores, herreros, cerrajeros, canteros, carniceros, etc. Mientras entre las profesiones liberales se destacan la de médicos y físicos. Según el estudio antes reseñado, la judería estaba situada entre la Plaza Mayor y la muralla medieval, en los aledaños de la iglesia de San Juan y hacia el río. Tras la pragmática de Catalina de Lancaster del año 1412, en que se ordena el encerramiento de los judíos, el Consejo propone tres lugares para su agrupamiento. El lugar conocido como la Bodeguilla, junto a una de las puertas de la muralla, la Puerta de Villoria, la zona en torno a la hoy desaparecida Iglesia de San Martín, o la Torre Nueva, que se encontraba cerca de la Iglesia de Santiago. Sin embargo, no hay constancia de si dicho traslado se llevó a cabo o si continuaron en el mismo lugar hasta 1492, año en el que, tras el decreto de expulsión, se ven forzados a marcharse del Reino de Castilla. Atestiguada documentalmente, el recuerdo de varios siglos de convivencia de esta comunidad queda hoy latente en el nomenclador del callejero de la villa, donde encontramos la calle Juderías. Situada en pleno centro de la localidad, como nexo que comunica la calle Sánchez-Llevot con la calle Hospital, asciende esta pequeña callejuela de trazado ligeramente sinuoso. Estrecha, empinada y empedrada, se accede a ella a través de un pasaje que conserva su aspecto medieval. Sobre el mismo, formado por tres arcos rebajados con dovelas de ladrillo macizo y techumbre y vigas de madera, apoya un pasadizo volado con construcción popular perteneciente a una de las viviendas aledañas. Sin duda, es esta callejuela una de las de más encanto de la localidad y que nos recuerda la presencia de una de las comunidades judías más importantes de la provincia. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Cabre. Dos nuevos ciclos están comenzando próximamente, organizados por Sefarad en Buenos Aires, y para todos los gustos. Y vaya que habrá buen gusto, gusto y sabor. La cantante de música sefaradí, Liliana Benveniste, y la reconocida chef, Patricia Alfie, presentan Guisar y Cantar. ¿Qué mejor momento para cantar que mientras cocinamos, batimos o amasamos? La alegría del canto será el ingrediente secreto de las recetas de la tradición sefaradí, presentadas de un modo fácil y divertido para que todos puedan disfrutar de aprender a hacer un exquisito plato coronado con canciones sefaradíes. La chef Patricia Alfie y la cantante Liliana Benveniste nos ofrecen un espacio de cocina y música con cuatro encuentros, donde además de cocinar juntas, enseñarán tips y secretos de las comidas tradicionales, contarán historias, anécdotas y cantarán canciones de la tradición judeo-española. El primero de los encuentros será el 30 de marzo, titulado Purim Lano, Pesaj a la mano, con recetas y canciones de Pesaj. El segundo encuentro será el 6 de abril, Los guisados de las berenjenas, con recetas y canciones realizadas con berenjenas, que como saben, hay muchas recetas y muy ricas. El tercer encuentro, el 20 de abril, Arbolicos de almendra, todo con receta y canciones con almendras. Y el cuarto y último encuentro, el 27 de abril, Dai de cenar al desposado, con recetas dulces y saladas para amasar. Esto será los cuatro encuentros en la sede de la comunidad Amijai, en el barrio de Belgrano, allí cerquita del barrio chino, del otro lado de las barrancas de Belgrano, a las 7 de la tarde. La actividad es arancelada y si quieren más información o inscribirse, no tienen más que escribir un mail a sfarad@sfarad.com. Les decía que son dos las propuestas que Sefarad tiene preparadas para quienes están en Buenos Aires. La primera es Guisar y Cantar, que recién les comentaba, y la segunda es el regreso de Raíces de Sefarad en su séptima temporada, con una propuesta renovada con actividades en el formato de módulos temáticos. El primero de ellos, el primero de los módulos temáticos, se va a desarrollar todos los martes de abril a las 7 de la tarde y tratará sobre qué leían y escribían los sefaradíes de Oriente, que será dictado por Liliana Benveniste. Estos encuentros darán al participante un panorama sobre la difusión del libro, la lectura y la escritura de textos de los sefaradíes entre los siglos XVIII y el siglo XX. Además de obras religiosas, los sefaradíes del Oriente Mediterráneo produjeron y publicaron obras literarias, poéticas, narrativas y teatrales, algunas veces en forma casera, que no llegaron a ser difundidas, y en otros casos fueron editadas y publicadas en forma de libros o en periódicos de la época. A lo largo de estos cuatro encuentros, discutiremos de manera grupal sobre el material de lectura ofrecido en cada uno de ellos. Estos encuentros serán en la sede de la comunidad NSI Emanuel, de la calle Arcos 2319, como dijimos, todos los martes de abril, y de la misma forma, quienes quieran más información nos escriben a sfarad@sfarad.com.
Chimbali,
música.
Tres canciones dijimos que íbamos a escuchar de Purim. La primera de ellas viene española, en especial porque está interpretada nada menos que por Joaquín Díaz, uno de los más grandes investigadores, recopiladores e intérprete de las músicas de la península. Son menos de 2 minutos de este relato que cuenta la historia de esta copla de Purim en la voz de Joaquín Díaz.
Empezar quiero contar a caíz del dio alto, de lo que quiero inventar, en nada yo no falto, con bailes y saltos y con gran placer. Sabe de que amam el mamser, mos quiso matarnos, también a temar. Y lo que aconteció en tiempos de avante, de lo que se recreció, y es cosa que encante, con un rey gigante y el asadero. Cantaré con alta voz y con alegría, y esta maravilla. Gozar quiso él el bien y en aquellos días mandó y empeñó también a sus compañías y de muchas vías mandó a traer. A Mosrael su adib y la su riqueza con mucha grandeza.
Escuchamos a Joaquín Díaz con la copla de Purim y ahora en el segundo de los temas de Purim que vamos a escuchar en el programa de hoy, los protagonistas son los chicos. Por las mismas características de la festividad de Purim, los chicos son protagonistas de los eventos, inclusive y en especial de los servicios religiosos donde se lee la Megilá, el rollo de pergamino que cuenta la historia de Purim, que se destaca por ser ruidosa y donde abundan los caramelos y el buen humor. Así que vamos a escuchar este tema de Purim, compuesto por la querida Flori Yagoda e interpretado por el grupo Estrellicas de Estambul, liderado por el gran y también querido Izzet Baná, quien también canta en este tema.
Amar, 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 el Dios bendito nos ama. noche de Purim, no duermen los al-Hajuin, haciendo al-Hajuinadas para las desposadas. Viva tú y viva yo.
Hemos escuchado a Iset Baná y las Estrellicas de Estambul, y para terminar nuestro magazine sefaradí de hoy, el tercero de los temas de Purim, del disco Canticas de la Cucubaya, de Tati Servia y su grupo Sefarash Mishpajá, vamos a escuchar Esta Noche de Purim. Antes de dejarlos con ella, yo me despido hasta la semana que viene. Soy Marcelo Benveniste, y quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer en nuestro portal sefarad.com o a través de Facebook y de Twitter, por supuesto, siempre como Sefarad, y también en nuestro mail sefarad@sefarad.com. Los espero en 7 días cuando nos reencontremos en radiosefarad.com y en radiohigh.com.ar para saber todo lo que pasa en el mundo sefaradí en nuestro magazine sefaradí. Los dejo con Tati Servia y Sefarash Mishpajá y Esta Noche de Purim. ¡Semanada buena!
Esta noche de Purim, no duermen los al-Hajuin, haciendo al-Hajuinadas para las desposadas. Viva tú y viva yo y vivan todos los chitíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán, antes que muriera, llamó a su parente, la puso en la cabecera un día antes de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los gitios. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. A ti mi hijo porata, vende la ropa barata y no hables con quien tratas en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los gitios. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. D'Alfomillo II, ansi tengas preto mundo, tú te vayas del mundo en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los chicos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Si mataba por sus manos, no dejaba hueso sano en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Cállate, eres la loca, que a ti hablar no te toca, que por tu estren y la horca en los días de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Esta noche de Purim, no duermen los al-Hajuin, haciendo al-Hajuinadas para las desposadas. Viva tú y viva yo y vivan todos los yitios. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Viva tú y viva yo y vivan todos los yitios. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Viva tú y viva yo y vivan todos los yitios. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Viva tú y viva yo y vivan todos los gitios. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio.